bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves le mando un saludo a Nicolás, que todavía no se puede conectar, pero en su reemplazo tengo otra voz femenina muy potente aquí en la región, Andrea Iturriaga, core por la provincia de Osorno. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, muchas gracias, Rocío. Mucho gusto saludarte hoy.
Oye, nos traes un montón de noticias, te habíamos dejado invitadísima. Hubo resoluciones, hay cambios en el core en este minuto y nos vienes a contar todo lo que está pasando. Ya, por favor, partamos por el principio. ¿En qué están?
Estamos en que se dio lo que se tenía que dar, lo que nosotros teníamos como, era todo previsible lo que iba a suceder, y lo habíamos dicho, lo sugerimos, lo pedimos, y ahora el Ejecutivo, que es el gobernador quien tiene que tomar las decisiones, las va a tomar, porque envió tres veces los convenios para que se firmaran en la Contraloría, para que Contraloría tomara razón de estos 28 convenios, y no la Contraloría dijo, no voy a tomar razón. Entonces, el Ejecutivo tenía que tomar una decisión y ya resolvió que tiene que cerrar los convenios. Y esto es súper paradójico.
Espérate. Sí, 28 convenios, que ¿por qué se estaban mandando en reiteradas ocasiones a Contraloría y no se había tomado razón? ¿Estaban mal hechos? ¿No correspondía algo ahí entre medio?
Justamente. Y lo que no correspondía no era una coma o era un punto, sino que se hicieron transferencias de dinero de más del 70% en algunos casos del 100% de los dineros se le hicieron transferencias a estas instituciones sin la toma de razón. Entonces, esto es el procedimiento que Contraloría dice, ¿usted por qué transfiere los fondos si yo no le he dicho que puede transferirlos?
Ya, y esto fue del resultado de un... Se volvió para atrás y hubo un informe hace unos meses atrás en los cuales decía hay cierta cantidad de proyectos en los cuales se hizo transferencia sin la toma de razón, otros que definitivamente se hicieron transferencias donde les habían dicho que no se podían hacer transferencias y otros que estaban todavía ahí a la espera. En el caso de estos 28 son aquellos que sin haber hecho toma de razón se habían hecho las transferencias.
Exactamente.
¿Y también con resultados negativos de Contraloría?
Es que Contraloría no da un resultado como negativo, sino que dice, usted ya me preguntó, yo ya respondí, no me siga preguntando. Es como...
Ese fue el resultado ahora de la tercera vez que lo intentaron desde el Ejecutivo.
Sí, entonces el tema es que ya no podía seguir esperando, ya esperamos 10 meses esta firma de convenios con toma de razón, y nosotros apenas supimos, dijimos, esto va a terminar mal, esto va a terminar exactamente como está terminando ahora. Nosotros nos enteramos 3 meses después de que las primeras luces, 3 meses después de que habían salido representados estos convenios. Y era previsible. Hay veces en que realmente la Contraloría tiene que ser dura, porque como nos explicó la Contralora también, fuimos a hablar con la Contralora, algunos representantes de las bancadas, y dijo que ella tiene que resguardar los dineros de su cliente, que su cliente es el fisco. Entonces, en ese sentido, tiene que ser justa y tiene que ser muchas veces más severa de lo que nos gustaría que fuera, como buscando soluciones y alternativas. Hay que ser severa, hay que ser drástica.
Oye, Andrea, ¿sí? ¿De qué son estos 28 convenios? ¿Esos se estaban ejecutando ya y a qué corresponden?
Sí, son programas que ya se estaban ejecutando. Y te puedo decir que son programas de fomento, sociales, de atenciones odontológicas, programas de apicultura, de fomento. O sea, son de todo, de turismo, de agricultura, son de todas las áreas que nosotros habíamos levantado. Y que no son áreas en las cuales nosotros estemos como ya, ¿cómo se dice? Que ya estamos listos. No, estaban todos encaminados. Ninguno con posibilidades de cierre, porque habían programas que eran de 12 meses, otros de 18 y otros de 24 meses. Entonces, hoy día se van a tener que suspender todas las actividades para comenzar a realizar el acta de cierre de estos proyectos. No es inmediato, no es que se cierre así mañana, pero sí vamos a tratar de que este cierre sea como un cierre lógico de acuerdo a las actividades que se están realizando. Eso fue lo que dijo el gobernador. Es decir, por ejemplo, si tenemos una atención odontológica que tiene tres partes y la última es poner la tapadura, no vamos a dejar a la persona sin la tapadura, por ejemplo, que es como súper gráfica la solución. Pero en otros casos vamos a quedarnos con quizás el levantamiento de las primeras partes y con ese nos va a servir de insumo para seguir el 2024 y poder empezar el programa, el mismo programa, por eso ocupo la palabra importante, suspender. Vamos a cerrar el programa, pero eso no significa que el programa se guarde, se cierre, se olvide, sino que este programa se va a reactivar en enero, en febrero, lo más pronto posible.
Aquí vamos para atrás entonces, porque se supone que tenemos 28 programas que fueron, el problema está, no es que llegaron y se robaron la plata y se fueron para la casa y son programas irregulares, es que hubo un problema de forma directamente desde el gobierno regional que no fueron cumpliendo cada uno de los pasos que tienen que haberse cumplido para que los proyectos puedan recibir esa plata, sino que las platas se recibieron antes de que se tomara razón por Contraloría.
El problema es administrativo al interior del funcionamiento, no es un problema político y no es un problema de, ¿cómo se dice?, desvío de fondos de manera irregular. No, como tú bien lo indicas, es muy importante decirlo, es un problema administrativo.
Ya, ok, porque el problema está, y aquí para que lo vayan entendiendo nuestros auditores también, que a pesar que el problema es administrativo, los pasos administrativos están dados para que no se desvíen fondos a cosas que sean distintas a lo que los fondos fueron destinados. Y por eso es importante seguir ese recorrido, ¿no?
Sí. Mira, lamentablemente ahora viene una tierra desconocida, porque hablando con la Contralora, que nos recibió muy amablemente Paula Martínez, nos dijo que esto jamás había sucedido, jamás. Entonces, hay que ponerle un ojo ahí. Esta es una situación totalmente nueva, que ellos no saben cómo responder y nosotros no sabemos cómo preguntar qué es lo que tenemos que fiscalizar ahora. O sea,
pero espérate, ¿cómo esto nunca había pasado? O sea, no, siempre se seguía este conducto regular en el cual se esperaba la toma de razón y se traspasaban los fondos. ¿Qué cambió ahora? Porque no cambiaron a todas las personas que trabajaron en el Goreo, ¿sí? Porque son personas de trayectoria, ¿o no?
Sí, hay muchos que son funcionarios de carrera, de muchos años, pero las jefaturas son políticas. Y se cambia desde el administrador, el administrador general, el administrador del gobierno regional, que en este caso ahora hay una administradora, y se cambia a todos los jefes de servicio, y también hay posibilidad de cambiar una cierta cantidad de profesionales. No es que se cambie todo el gobierno regional, pero sí hay una pequeña cantidad que los gobernadores pueden cambiar. Pero lo más grave, más allá de los funcionarios, es ¿cómo se dice? Las reglas del juego, Rocío. Aquí es muy importante en qué se basaron las tomas de decisiones para los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales hicieron lo que estaba en la glosa del presupuesto que los diputados y senadores aprueban año a año. Acá les hicieron cambios en los cuales los gobernadores podían hacer 10 cosas nuevas que antes no podían hacer, y en esas 10 cosas nuevas que antes no podían hacer, podían hacer estos cambios muy rápidamente, que era traspasarles fondos a estas fundaciones y estos programas.
Entonces, porque aquí viene dado entonces por un problema de que este cargo es nuevo. Recordemos que el cargo de gobernador,
exacto,
es algo que es su primer periodo. Entonces, esto podríamos decir que es un proceso de ajuste de esta nueva institucionalidad, pero también una determinación del gobernador propiamente tal, esto de saltarse este paso, de no entender la necesidad de seguir el conducto regular para que los fondos efectivamente lleguen al lugar que correspondían, ¿o no?
Acá hay una responsabilidad, como te digo, administrativa, pero hay una responsabilidad política. Aquí, cuando alguno de los funcionarios comete un error, el que tiene que asumir efectivamente la responsabilidad es el jefe de cada servicio y en este caso es la autoridad máxima del Ejecutivo, que es el gobernador regional. Y el haber autorizado el traspaso de los fondos sin toma de razón es algo que no se puede tomar a la ligera, que es algo complejo y que hoy día nos trae consecuencias gravísimas para miles de usuarios de toda la región, que vamos a tener que suspender esos programas y esperando que se puedan retomar administrativamente desde enero y febrero. Sí,
ya, porque
hay que
esos
tomar un poquito
fondos,
el peso.
Claro, esos fondos que en este minuto no se van a entregar para terminar completamente, aquí me quedan dos dudas. El hecho de que hayan sido entregados sin la toma de razón, ¿tienen que ser devueltos por estas organizaciones a las cuales fueron entregados? ¿O
Sí,
pueden
se les
ser
va.
justificados?
Es que aquí viene justamente la tierra de nadie, la tierra la tierra jurídica, porque en cierta forma vamos a cerrar un convenio que no existe jurídicamente, pero que
Okay.
existe en la realidad. Entonces, aquí viene esperamos, yo también espero como consejera, esperamos que efectivamente haya un criterio que se acepte donde se actuó de la buena fe, de la buena fe de que estas empresas, estas fundaciones, pueden entregar una rendición de los fondos hasta el día de hoy que se les pidió el cierre. Y estas rendiciones, una, dos, tres, que están aprobadas por el gobierno regional, puedan ser validadas. Y por otra parte, viene la restitución de los saldos de estos fondos. Y ojo, que estos saldos no regresan al gobierno regional, sino que regresan al fisco.
Ah, es que esa era mi segunda pregunta, porque tú dices, estos se suspenden y se vuelven a reactivar, entonces van al fisco y esa plata para la región, ¿sonamos?
Se pierde, pero no es que se pierda para siempre, sino que podemos, como te digo, volver a pedirla con el mismo programa, pero quizás con una estructura diferente. Puede ser que la apicultura no sea solamente para la provincia 1 y 2, sino que ahora sea para la provincia 1, 2, 3 y 4, y tomemos todas las provincias de la región, por decirte un ejemplo. Pero el programa no puede quedar como olvidado, inconcluso. Esa es nuestra labor como consejeros regionales, el que los programas se puedan reactivar en forma muy rápida del próximo año.
No, porque esto
Es
es bien complejo, porque uno puede
súper
decir, ah,
complejo.
estos están robando la plata y la están usando para campañas políticas o cualquier otra cosa, pero este no es el caso. El problema es que al saltarte el conducto regular, estás abriendo por un lado la puerta para que efectivamente se gasten fondos para esas cosas, pero en este caso hay organizaciones de proyectos sociales que están quedando personas sin atención y además personas sin trabajo, porque esto deben haber varios que su sustento depende de estos proyectos, ¿no?
De acuerdo, totalmente, porque los equipos para hacer un programa de 18 meses, 24 meses, tú hablas con esa persona y le comprometes a un programa a exclusividad. Ya, quiero que tú seas el director de este programa y estés a cargo, y esto significa que vas a ir a terreno, vas a supervisar actividades, etcétera, etcétera. Entonces uno como profesional también se organiza y deja de lado quizás otros proyectos personales, profesionales, y tomas este desafío que dijeron que era para 18, 24 meses, y ahora es hasta ahora nomás. Claro que sí, va a traer consecuencias directas a los profesionales de las fundaciones y también directas a los usuarios con los cuales estaban siendo atendidos. Y no hay un plan B que podamos decir de hoy para 2 semanas más. No, esto hay que tomarlo con la calma que se merece, cerrarlo como responsablemente y a reactivarlos lo más rápido posible. Es súper
Oye,
complejo.
Andrea, ya, es que aquí tengo dos preguntas, porque una, obviamente, son decisiones difíciles de tomar, pero va en pos de resguardo de la institucionalidad, porque si no tenemos la institucionalidad robusta, en realidad se pasan goles y se abre la puerta, como ya les decía, para mal uso de los fondos públicos. Pero, por otro lado, ¿qué pasa con el gobernador? ¿Qué problema tiene? ¿Se manda a sumario? ¿No gana la próxima elección? ¿Se manda a clases de ética? ¿Van a clases de cómo se hace la institucionalidad? ¿Qué pasa con una persona que tiene este nivel de responsabilidad?
Bueno, yo creo que el gobernador asumió su responsabilidad, pero la asumió muy tarde. Y aquí estuvo muy mal asesorado por el equipo jurídico. El equipo jurídico, muchas, no pocas, muchas veces reiteró de que había hablado con la Contralora y que habían hablado y que estaba como todo listo y le bajaron el perfil. Entonces, el gobernador aquí confió en su equipo jurídico y el equipo jurídico realmente estaba confiado de que iba a haber una alternativa y no estuvo a la altura. Entonces, sí, yo creo que hay que empezar a asumir las responsabilidades políticas como gobernador. Yo, él verá si va a la reelección
Pero no hay, es que yo entiendo que esto a lo mejor es súper simple, pero a alguien que le gusta seguir las reglas como yo, que te ponen un juego y no hacer trampa, por mucho que signifique el beneficio de una persona, voy a ser súper reiterativa en esto, abres la puerta para que se vayan los fondos a comprar sostenes y calzones como le pasó en el otro lado. O sea, de verdad que no se termine lo que pasó en Biobío. No estoy diciendo qué es lo que pasa acá, pero se abre la puerta para que se hagan ese tipo de cosas al no tener la contraparte que es Contraloría. Entonces, de verdad que encuentro que es que no le pase nada a la figura política que tiene la responsabilidad política de haberse saltado la fila, de no haber hecho y seguido el conducto regular que para eso está, y él es el responsable del equipo. Ok, se va para la casa el equipo jurídico, pero de verdad, lo hiciste mal, me equivoqué, pucha, Kai. Bueno, es que son los fondos todos nosotros, son personas que no van a tener su trabajo, son personas que no van a ser, van a tener este tema social. Entonces, por eso digo, me
Tenemos, a mí
molesta
me
que
da,
solamente sea.
sí, a ti te, a mí, a ti, a muchos les da una impotencia y nos gustaría que tuviera repercusiones políticas casi inmediatas. Pero nosotros tenemos que ser muy cautelosos y preguntar a nuestros asesores jurídicos si realmente qué paso viene ahora, qué paso puede seguir para el gobernador. Porque no podemos decir queremos su cabeza o queremos la cabeza de este o queremos la cabeza del otro o abandono de deberes. No, nosotros tenemos que evaluarlo como consejeros regionales y preguntar la legalidad de lo que viene ahora hacia adelante. Y que bueno, ya es un avance el asumir la responsabilidad política porque meses, meses y meses que no se hizo nada. Primero se fueron los jefes de división, pero yo creo
Ah,
que hay...
¿salieron, dejaron de trabajar en el gobierno regional los jefes de división? ¿Hay personas
Sí,
nuevas? Ok.
claro. Los jefes de división involucrados que fueron en jurídica, en fomento y en presupuesto, se les pidió la renuncia cuando estalló todo esto hace 2 meses atrás. Pero nosotros quedamos como un poco desilusionados porque estiramos tanto el tema y se estiró tanto, tanto el elástico hasta que se rompió. Nosotros lo advertimos, lo dijimos, no quedamos conformes con que les haya pedido la renuncia a estos cargos tantos meses después. O sea, aquí hay, como tú dices, hay otras cosas que empezar a hacer diferentes. Necesitamos que más allá que los culpables, se empiecen a tomar las recomendaciones administrativas que nosotros pedimos. Nosotros
Okay,
pedimos cambios profundos, o sea, que se haga un sistema de control con software, que se hagan que el
¿y
departamento de
eso no
control,
está,
por
Andrea?
ejemplo, no está.
¿Eso depende de cada de la voluntad de cada gobernación regional cómo lo toman? ¿No es como un requisito que debiera tener los gobernadores?
Exactamente. Yo también me sorprendí cuando pregunté lo mismo. Depende de cada gobierno regional. Y te puedo decir
Okay.
que el gobierno regional de Santiago, con el gobernador Orrego, lo tiene implementado desde que partió. Y tú vas a la página web y ves todos los programas en línea. Enter. Tú puedes preguntar cómo va este programa, ves cuánto está rendido, cómo se llama la fundación, las actividades, o sea, todo, todo.
Ok,
En cambio,
entonces,
nosotros acá no lo teníamos.
tomo tu punto de decir, dado que si uno lo tomara así, estos convenios no van, como pasó en el caso Biobío, a comprar ropa interior. Estos convenios eran a pesar de personas, pero se saltaron las reglas. No hubo una mala fe en ese sentido, sino un poco
Exactamente.
resguardo hacia las instituciones en este caso. O sea, no es que el gobernador regional haya querido desviar fondos para campañas personales o para campañas políticas. Estuve conversando con otros cores, me acuerdo uno del PDG, no me acuerdo su nombre en este minuto, que me decía que hubo instituciones que para la vez anterior en el rechazo estaban muy relacionadas, o sea, en el apruebo, estaban muy
Sí.
relacionadas con el apruebo, y le dijeron, no, nosotros no vamos a destinar fondos para eso y ustedes como cores se negaron. Entonces, estos fondos que estaban acá no estaban mal aprobados para ir a hacer temas que no eran los que iban a apoyar a la gente, pero sí se había quebrado el conducto regular. Todo dentro
Exacto.
del proceso, y aquí bajo un poco a lo mejor mi rabia inicial, porque dentro del proceso y de este nuevo cargo hay un tiempo de instalación. Eso yo también he sido bastante clara que de repente buenas ideas tienen bajadas que tienen problemas. Y podríamos identificar esto como una bajada de un nuevo cargo que tenía problemas. que ustedes están visualizando en este minuto y que se están haciendo cargo rápidamente, que lamentan la forma en la cual se demoró tanto tiempo el gobernador en darse cuenta de este problema que significaba entregar fondos sin la toma de razón, y están haciéndose cargo para que no siga sucediendo. ¿Esa es la línea?
Sí. Más allá de buscar solo el culpable, que se cambie internamente el sistema y las operaciones. Que se respete, por ejemplo, que el Departamento de Control está para controlar ex ante, no ex post. Porque aquí el gobernador decidió de que el Departamento de Control funcionaría ex post. Okay. Entonces, ¿cómo cambias esa atribución a una persona que se ganó un concurso, que trabaja, como tú dices, que es funcionario, que no está levantando, no sé, lineamientos
no está
políticos?
No está poniendo palomas en la calle, no está haciendo
Claro,
ese tipo de conversaciones.
Claro. No, aquí está haciendo un trabajo y era súper importante el trabajo ex ante, y él mismo lo cambió para que fuera ex post. Entonces, cambiemos esas cosas para que no sigan sucediendo, independiente que el gobernador que venga pueda trabajar mejor. Entonces,
Andrea, tú perteneces a un partido político, a la UDI tienen diputado. ¿Están viendo esto llevarlo también a que sea algo de carácter nacional y de que lo que se está aprendiendo aquí de la región también tenga cierto grado de obligatoriedad para el resto de las regiones y no sea voluntad del gobernador de turno?
Mira, nuestra preocupación hoy día es el presupuesto que se está discutiendo con senadores y diputados. Y yo misma ayer hablé, justamente como que era evidente, ayer hablé con la directiva nacional, con Pepa Hoffman y Javier Macaya, expresándoles mi preocupación por el presupuesto que se está discutiendo en estos meses, hoy, en estas semanas, en el Congreso, porque están haciendo cambios que nos van a afectar súper negativamente, pero es un cambio del cielo a la tierra, de cómo nos van a rayar la cancha ahora para los gobiernos regionales. Porque se dieron cuenta, claro, que le dieron demasiada atribución a los gobernadores y ahora quieren quitársela. Pero en quitársela nos están quitando el corazón de nuestro funcionamiento. Por ejemplo, nos quieren quitar el 8% de las organizaciones comunitarias del Fondo Comunidad y quieren pasárselo al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, 1.300 organizaciones que nosotros beneficiamos gracias a este tremendo trabajo de la División Social, quieren sacarlo del gobierno regional. Entonces, ese tipo de cosas, que cómo en Santiago toman las decisiones en cuatro paredes, sin consultarle a los consejeros regionales, a las autoridades locales. Está bien, los gobernadores tenían muchas atribuciones, pero posiblemente sería un poquito más, darnos un poquitito más de atribuciones a nosotros, los consejeros, para fiscalizar mucho mejor. Entonces, claro, es una preocupación nacional, porque esto se ve que no solo sucedió aquí en Los Lagos, este es como un tipo modus operandi que pasó en muchos gobiernos regionales de Chile.
Claro, porque finalmente la figura del gobernador regional que tiene esta conexión con lo local, ese era el sentido, que pudiera administrar hacia dónde se iban los fondos. Y un miedo a recular es, de nuevo, devuélvamelo todo al Estado y yo centralizo cómo se entregan esos recursos. Pero hay otras formas, como lo que estás comentando tú, que pueden ser intermedias y que se ve que hay un contrapeso que falta con lo que tú estás diciendo. Y ahí es donde a nivel de gobierno también, justamente tú traes el tema de presupuesto, es una de las cosas que se supone que también abrió esta puerta con el tema de las fundaciones que permitieron hacer este control ex post. Era como un mandato a nivel nacional el control ex post y que ni siquiera tendrían que haberlo enviado, sino que el traspaso de los fondos solamente daba como ejecutado el proyecto. ¿Eso
claro.
está todavía
Mira,
así?
No, en la decisión del control ex post, eso fue solo del gobernador de Los Lagos. Un dato. El otro es que es tremendamente importante que el presupuesto que se está definiendo hoy de los senadores y diputados nos afecta inmediatamente en las regiones. Entonces, y hay decisiones que nosotros podemos, como no podemos ni siquiera conversar. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, la variación. Las glosas llegan cambiadas y estas son las glosas nuevas y esto es lo que podemos hacer y esto es lo que se puede financiar y esto no se puede financiar. Pero eso no hay una conversación previa con las regiones, con los consejeros, con los gobernadores. No es que nos juntemos todos los consejeros y podamos expresar nuestras preocupaciones en el Parlamento.
Claro, pero esa es la importancia de los partidos políticos en ese sentido, porque tienen distintas autoridades y pueden conversar ante ellos y son representados finalmente por los parlamentarios. Ese es el
Sí,
rol
yo
que se supone que
agradezco.
tiene, porque si no estuvieran, tendría
Yo
cada uno
agradezco.
que
Y
conversar
justamente,
consigo mismo.
mira, es súper importante lo que acabas de decir, porque cuando dicen, ¿qué es lo que hace un diputado? ¿Para qué tantos cargos? Yo agradezco que hoy día podamos tener a un diputado, Daniel Layú, con el cual yo puedo llamarlo y le puedo decir, mire, está pasando esto, no es de mi competencia, es de su competencia, podría ir a escucharme y me escucha, y él levanta la solicitud en el Congreso. De eso se trata, de trabajar en equipo entre las autoridades y saber qué competencia tiene uno y otro. Entonces, si usted ve las leyes, la ley de presupuesto, entonces discutamos cómo mejorarlas de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. Entonces, es eso, es trabajar en equipo con los políticos.
Y
Y
eso es
está
un poco lo
súper
que estaba,
complicado.
sí, es un poco lo que estaba perdido dentro de la política en general y es parte de que nos ha llevado a esta crisis. No entender los distintos roles y también, bueno, los CORES llevan poco tiempo, no tienen muchas elecciones, son 3 o 4 a nivel nacional que se cambió porque antes eran designados. Entonces, todas estas cosas han ido cambiando las reglas del juego, han ido cambiando los roles, las personas que los toman y son procesos de ajustes que igual hay que llevarlos a cabo y bueno, son parte de las cosas que se están discutiendo. Sí, se nos acabó el tiempo, Andrea, más que requete contrapasado, pero te agradezco esta conversación porque con eso podemos entender mucho más cuál es el rol del CORE, qué es lo que pasó aquí en la región de los lagos y hacia dónde se va a ir caminando. Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias, Rocío, y esperamos hacer siempre lo mejor por todos los ciudadanos.
Bueno, y a todos los que se sumaron hoy, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.